Bienvenidos a una nueva entrevista en cita de libros del Diario Ilustrador. Hoy me acompaña Catalina Fernández Carter, autora de Los Límites de la Fuerza, mitos y verdades sobre los derechos humanos. Hola Catalina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Francisco? Gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti por acompañarme. Catalina es abogada, estudió en la Universidad de Chile y luego hizo un máster en Derecho Internacional en la Universidad de Cambridge. Ha sido asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y actualmente es profesora de Derecho Internacional en la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy comentaremos su nuevo libro, que me parece salió hace una semana exacta, ¿no?
Sí, la semana pasada de hecho partió la preventa y oficialmente en realidad estamos desde el lunes ya en librería de esta misma semana.
Además, coincide quizás con una salida muy reciente de la misma editorial, La Pollera, La Hoja en Blanco. Quizás se complementan de alguna forma.
Sí, efectivamente la editorial ha tratado de sacar como una nueva serie de libros que son no ficción, en el fondo libros de ensayo, obviamente a propósito de todo lo que ha pasado en el proceso constituyente. Claro, La Hoja en Blanco habla más de eso, de las propuestas para esta nueva constitución. Mi libro, si bien obviamente tiene relación con la nueva constitución, va un poquito más allá en el fondo, porque se refiere particularmente al tema de los derechos humanos, que sería relevante incluso si hubiera ganado el rechazo, que por cierto no fue el caso.
Bien, ¿cómo nace este libro? Cuéntame, ¿de dónde nace escribir un libro de derecho que fuera asequible a todo público?
Sí, yo hace tiempo que había comenzado como a usar un poco mis redes sociales, sobre todo Twitter, como para tratar de acercar ciertos temas que yo he estudiado un poco más a un lenguaje un poquito más fácil, porque pasa mucho que en temas de derechos humanos, pero yo también lo he visto en otros temas, por ejemplo en derecho penal internacional, que es todo el tema de los crímenes de lesa humanidad, de repente hay mucha confusión en personas que no han estudiado derecho sobre qué significan exactamente los conceptos. Hay como una idea, obviamente, general de qué es lo que involucran, pero de repente hay ciertos detalles que la gente no maneja y que no tiene por qué manejar, porque obviamente no es lo que ha estudiado. Y los abogados, en mi experiencia, tienen una tendencia a creer que el lenguaje que hablamos es como algo exclusivo, que solo nosotros entendemos y como que pareciera que nos gusta hablar en difícil. Entonces yo creía que valía la pena este ejercicio de tratar de simplificar un poquito la discusión, los elementos principales y tratar de expresarlos de una manera como más sencilla. Y partí haciendo eso en Twitter, con algunos hilos que de repente hacía para explicar ciertos temas de derecho humano, y de ahí me contactaron de La Pollera en el fondo para tratar de pasar de esto de hilos de Twitter a un libro que hiciera como este lenguaje de los derechos humanos en fácil, digamos, para un público que no ha estudiado derecho. Y partimos con este proyecto este año, en febrero de este año, y ahí poco a poco fue armándose, elegimos esta idea de los mitos, que son ciertas frases que escuchamos en la opinión pública sobre lo que son o no son los derechos humanos, para tratar como de despejarlo un poquito y a propósito de eso también explicar, porque la idea no es solamente decir, no, estas frases están equivocadas, sino explicar a propósito de eso cuál es la historia de los derechos humanos, cuál es su fundamento, qué es lo que protegen, cuáles son sus límites y sus deficiencias también, y cómo seguimos en el fondo en adelante.
Sin embargo, también he visto en Twitter, a muchas personas felicitarte que no son solo personas que no sean abogados, por ejemplo la fiscal Chong, la defensora de la niñez también, agradeciendo un libro tan claro y con un lenguaje que fuera de fácil acceso.
Sí.
¿Quiénes han sido las mayores influencias? ¿Quiénes estuvieron detrás de este libro en quizás tu educación, en las influencias sobre derechos humanos, quizás en la universidad?
Sí, yo tuve el privilegio de ser alumna de José Salaquet, que de hecho La Pollera también acaba de sacar hace poquito de reeditar un libro antiguo que tenía él de entrevistas con dos ex estudiantes, donde habla un poco de su vida, de su historia, ¿cierto? José Salaquet en el fondo fue un gran activista por los derechos humanos en nuestro país que falleció recientemente. Él fue mi profesor de derechos humanos y fue una figura súper inspiradora porque tenía una historia en el fondo de compromiso por los derechos humanos, pero siempre súper realista, siempre con los pies puestos en la tierra en el fondo. De hecho, el nombre del libro este es bien significativo, en el fondo es un idealista pero que no tiene ilusiones. Y yo creo que su visión de los derechos humanos para mí siempre ha sido súper inspiradora. Él también hizo muchas veces este ejercicio de tratar de acercar el concepto de los derechos humanos a la gente que no había estudiado Derecho, de hecho tenía unos cursos online, mucho antes de la pandemia, le empezó a hacer unos cursos online sobre derechos humanos, que estaban dirigidos a todo público. Y yo creo que para mí él es una gran inspiración, de hecho por eso le dediqué también el libro, como tuve la oportunidad de inspirarme por el trabajo de él, tanto desde como el activismo, como desde también la academia, en el fondo él tenía la combinación de ambas cosas. Y para mí de verdad él ha sido, durante todo este proceso, y obviamente yo empecé a escribir el libro poco después de su fallecimiento, fue como un permanente inspirador de este proceso, y yo le agradezco mucho en el fondo, porque en parte por él yo también decidí dedicarme al tema del derecho internacional y de los derechos humanos.
Hablemos del libro. ¿Qué son estos mitos sobre derechos humanos? ¿De dónde nacen? ¿Me podrías dar ejemplos de cómo se producen y qué son?
Sí, bueno, estos mitos, yo lo que traté de hacer era elegir ciertas frases que yo misma he visto en Twitter, que han sido de repente cuñas de políticos. De hecho, en varios momentos del libro yo menciono como extractos de prensa o extractos de declaraciones. Y son como estas frases que están súper trilladas y que escuchamos bastante, que tratan de distorsionar un poquito el concepto de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, yo creo que la más común de todas, y por eso partimos el libro con esa, es esto de que los derechos humanos son solamente para los delincuentes. ¿Qué pasa con los derechos humanos de los policías? ¿O qué pasa con los derechos humanos como de los ciudadanos honestos? Y eso lamentablemente es algo que han dicho incluso políticos chilenos. Hay una referencia a uno de ellos que lo dijo en el hemiciclo incluso, como: ¿derechos humanos para quién? ¿Para estos niños delincuentes? Entonces, como la idea de ese capítulo es decir, no, los derechos humanos los tenemos todos, y sí, de hecho también los carabineros tienen derechos humanos, pero explicar en el fondo esta idea de que el que tiene la obligación en materia de derechos humanos es el Estado. Y yo creo que reflejar esta idea es súper importante, porque nos vuelve a explicar cosas que gente que quizás no ha estudiado derecho no conocía, como que los derechos humanos buscan limitar en el fondo el poder absoluto del Estado, protegernos a nosotros los ciudadanos frente a ese poder que obviamente estamos muy disminuidos. Y como ese hay otros mitos, también está el otro famoso mito que es el siguiente, es el segundo del libro, ¿qué pasa con los deberes humanos? Entonces, a propósito de eso, yo explico un poco ciertos derechos humanos, obviamente no todos, porque el libro es breve, pero trato de explicar algunos que han sido más relevantes y luego hacerme esta pregunta por si hay algo como los deberes humanos. O el que hay que salirse de la ONU, ¿cierto? O que en el fondo ahora estamos en democracia, entonces esas cosas ya no pasan. Son distintas como frases que hemos escuchado en la opinión pública de quienes han modificado un poquito el concepto de derechos humanos, a veces para traerlo como para su bando, digamos. Y yo explico al comienzo del libro que esto es porque los derechos humanos son como una suerte de carta comodín, como que el que juega la carta de los derechos humanos siempre gana, porque uno nunca quiere estar en contra de los derechos humanos. Entonces, por eso como que el concepto se distorsiona, se cambia para traerlo como para mi bando, y ahí es donde creo que nacen estos mitos que, por cierto, y vale la pena como explicitarlo, no son exclusivos de un sector político. En Chile, por nuestra historia, obviamente de la dictadura, han estado un poquito más asociados a un sector, pero si uno ve países en otros lugares del mundo, la verdad es que mitos parecidos se repiten en distintos sectores políticos, y por eso yo creo que es importante derribarlos en el fondo para poder empezar a entender bien lo que son y lo que no son los derechos humanos.
¿A quién le conviene entonces mantener estos mitos? ¿Quién juega la carta ganadora en la mantención de este tipo de discursos políticos públicos?
O sea, en este momento, por ejemplo, en nuestro país, le convienen estos mitos a quienes quieren minimizar en el fondo la violencia policial, por ejemplo, que tuvo lugar a partir del 18 de octubre. De hecho, lamentablemente, en el fondo, este último año nos ha dado mucho espacio para estos mitos, para esta idea de que los delincuentes, en el fondo, uno no puede estar hablando de derechos humanos de gente que está cometiendo delitos, de que está, no sé, instalando barricadas o que está saqueando supermercados. Entonces, obviamente, todos los que quieren en el fondo culpabilizar a los manifestantes pacíficos o violentos, les convienen también estos mitos, ¿cierto? Ahora, yo igual quiero hacer la precisión de que, al menos, por ejemplo, uno de los capítulos, muchos de los capítulos hablan de quienes son críticos a la idea de derechos humanos para los delincuentes, qué pasa con los deberes humanos, hay que salirse de la ONU, ¿cierto? Todo. Pero también, al menos uno de los mitos que yo trato en el libro, es como el mito contrario, el mito del excesivo optimista, el que cree que todos son derechos humanos y que los derechos humanos son fantásticos y que es perfecto y que tenemos que hacer exactamente todo lo que se dice. Y ahí yo también en el libro busco hacerme cargo que el concepto también tiene algunos problemas, que también ha recibido crítica y que también es importante tener eso presente para quienes estamos comprometidos con los derechos humanos, también reconocer algunos de esos problemas. Así que yo creo que también los mitos juegan para distintos sectores, no solamente juegan para quienes defienden en el fondo las violaciones a los derechos humanos, aunque sin duda son más comunes en ese sector.
Y hablemos un poco de Chile, a raíz de lo que ha pasado en el último año. ¿Cómo ves tú el panorama de derechos humanos en el país? Pareciera ser que se ha reactivado una profusa discusión sobre derechos humanos que no habíamos visto en varias décadas.
Sí, yo creo que lo que ha pasado, sobre todo a partir del 18 de octubre del año pasado, nos demostró que ciertas cuestiones que nosotros pensábamos que ya estaban más o menos zanjadas, estábamos todos de acuerdo que habían cosas que eran inaceptables, estábamos todos de acuerdo que con independencia de lo que hiciera una persona, no íbamos a permitir que el Estado respondiera de cierta forma, porque habían ciertos límites, aunque la persona cometiera un delito. Como que uno hubiera pensado quizás hasta el 18 de octubre que habíamos aprendido algunas de las lecciones de la dictadura, ¿cierto? En el fondo de toda la herencia que tenemos de violaciones a los derechos humanos en nuestra historia. Y el 18 de octubre y todo lo que pasó después nos demostró que no, porque tenemos graves denuncias en el fondo de violación a los derechos humanos por parte de la policía, en el marco de las manifestaciones, que van desde los casos horribles de personas que han sido mutiladas, que han perdido uno o ambos ojos y han perdido la vista, desde las denuncias que han habido de tortura u otros malos tratos, de violencia sexual. Obviamente todo esto tendrá que ser determinado en su momento por las autoridades competentes, pero nos demuestra que hay un grave problema y lamentablemente la respuesta que uno vio no fue una respuesta de estas son alegaciones graves que vamos a investigar y vamos a tomar todas las medidas, sino una defensa siempre corporativa de la policía, una permanente justificación por parte del gobierno. Y eso es súper problemático porque nos demuestra que no aprendimos verdaderamente estas lecciones que se supone que ya habíamos aprendido. Y ahí volvieron a salir que no, que como son delincuentes, entonces no corresponde hablar de derechos humanos, y como mucha crítica también al sistema internacional. Obviamente cuando empezaron a venir los informes negativos, el gobierno empezó a minimizar ciertos informes internacionales que para otros países les había dado mucho valor. Entonces sí, o sea, tú tienes toda la razón, el tema como que se reactivó, pero yo creo que de mala manera, y eso también yo trato un poco de mencionarlo al final del libro, cuando termino y digo, bueno, al final este libro termina con una invitación a mantenernos alerta, porque todas estas cosas que pensamos que ya están zanjadas, porque Chile ya ratificó todos estos tratados de derechos humanos y ya tenemos todos estos avances, el 18 de octubre nos muestra que en cualquier momento volvemos a recaer y en cualquier momento volvemos a justificar violaciones a los derechos humanos. Así que yo creo que nos demuestra que nos falta y nos falta bastante todavía.
¿Tú crees que este punto de falta en el que nos encontramos es un problema de institucionalidad? ¿Está al debe nuestra institucionalidad, tanto a nivel del poder ejecutivo como el poder legislativo y el judicial, en estándares internacionales de derechos humanos, en conocimiento, en procedimientos, en la agilidad para resolver causas, por ejemplo?
Mira, yo creo que los tribunales de justicia, obviamente hay de todo, pero al menos en los últimos años han solido ser un buen bastión de protección de los derechos humanos, pero lamentablemente también hay malos ejemplos. De hecho, yo tuve la oportunidad de participar junto con otras abogadas y abogados que presentamos recursos de protección por el tema del mal uso de la escopeta antidisturbio, esta, la de los perdigones de goma que estaba dejando tanta gente ciega. Y la Corte de Apelaciones de Santiago se demoró más de un año en siquiera decidir la causa, que por definición era urgente, ¿cierto? Los recursos de protección son urgentes y lo presentamos en pleno estallido social. Entonces, hay de todo, lamentablemente. Yo creo que hay muchos tribunales que, no solo en estos temas, sino en otros, piensemos, por ejemplo, los casos de parejas homosexuales que han intentado, en el fondo, los temas de reconocimiento de los hijos que han aparecido recientemente. Hay algunos tribunales que, por suerte, han empezado a incorporar estándares de derechos humanos, que yo creo que es muy positivo que lo hagan en sus decisiones. Y también yo creo que poco a poco los otros poderes del Estado, el legislativo también se ha empezado a hacer cargo de estos problemas, de las deficiencias que tenemos en materia de derechos humanos. Pero falta, o sea, falta sin duda el tema institucional, como tú dices. Pensemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es bastante pequeño, es un organismo súper pequeño frente a todas las necesidad de actuar que tiene. La Defensoría de la Niñez, por ejemplo, que también juega un rol respecto a aquellos manifestantes que son niños, niñas o adolescentes, también es una organización pequeña. Tampoco es como que le damos un montón de recursos a organismos de derechos humanos para estar permanentemente fiscalizando, proponiendo, participando en procesos judiciales, ¿cierto? Porque la Defensoría y el Instituto pueden también querellarse. Entonces sí, o sea, esa es una de las áreas donde sin duda nos falta. Además nos falta avanzar en educación y además nos falta avanzar en otras cosas, pero a nivel institucional también estamos bastante en deuda, porque lamentablemente hay un sector que cree que avanzar en derechos humanos es como beneficiar a la izquierda o que esta es como una causa de la izquierda, por obviamente toda la historia reciente de nuestro país a partir de la dictadura, y eso ha impedido que logremos avanzar en esto.
¿Cómo superamos o cómo nos sobreponemos estos mitos sobre los derechos humanos? ¿Cómo salimos del pantano de los mitos?
Yo creo que un aspecto fundamental es como la educación. Y ese es un poco el objetivo, quizá un poco ambicioso del libro, pero como contribuir a que más personas que no sean abogados puedan entender al menos los aspectos fundamentales y así puedan en una discusión entender, ok, mira, esto puede ser discutible, esto no, esto es fundamental y esto en el fondo tenemos que reconocerlo en cualquier caso. Y yo creo que hay que avanzar en educación en todo sentido. Por ejemplo, mi libro no está dirigido a niños, niñas y adolescentes, pero sería fundamental que también ellos fueran educados en materia de derechos humanos. Pero en nuestro país eso no se ha podido, porque hemos tenido casos en el pasado en que textos escolares, que en el fondo usan la palabra dictadura, son súper criticados porque estarían adoctrinando a los niños. También doy un ejemplo de eso en el libro. Entonces tenemos un problema si es que no somos capaces de avanzar y enseñarle a los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, cuestiones básicas como que los derechos humanos nos protegen del Estado, que todos tenemos derechos humanos sin importar lo que hagamos. Si somos las personas más horribles del mundo y cometemos crímenes espantosos, también tenemos derechos humanos. Eso también se reactivó, no sé si te acuerdas, con este caso de Ámbar, ¿cierto? Que como que reactivó, bueno, tenemos que tener pena de muerte. Bueno, eso nos demuestra que no hemos aprendido que incluso las personas más horribles cometen los peores crímenes también. Entonces, yo creo que salimos de esta cuando nos tomemos la educación en serio nos demos el tiempo para aprender y para enfrentar el pasado de la dictadura, que es muy doloroso, pero que tenemos que enfrentarlo y enseñarlo y atrevernos a que se difunda, para que podamos de una vez por todas aprender estas lecciones.
Me recuerda un poco a Hannah Arendt hablando sobre los horrores del Holocausto, quizás como desde la desesperanza del acontecimiento, pero sin embargo escribiendo, tratando de entender, en lugar de solo olvidar y barrer.
Es que esta cosa, y eso también yo lo menciono muy brevemente al final, como hay que recordar, hay que hacer memoria, esa es la única forma de aprender las lecciones. Entonces, el trabajo que hacen organismos como el Museo de la Memoria, por ejemplo, como Chile tiene una historia muy brutal de violación a los derechos humanos. Y esa memoria, ojo, no es solamente la dictadura, también memoria de lo que empezó a pasar a partir del 18 de octubre. También tenemos que empezar a crear conciencia colectiva sobre los horrores que ocurrieron, las violaciones inaceptables a los derechos humanos, de las personas, como te digo, mutiladas, o estas denuncias que han habido de tortura o de violencia sexual que van a tener que ser acreditadas. Bueno, esa memoria también hay que mantenerla y hay que aprender las lecciones que eso significa respecto a cómo controlamos a la policía, cómo regulamos a la policía, cómo entendemos que mantener el orden público no significa chip libre en materia de derechos humanos. Y esa idea yo creo que son clave. Yo creo que hay muchos que han trabajado en avanzar en estos temas, pero hemos tenido todavía esta como barrera de quienes creen que hablar de derechos humanos es adoctrinar, es como tirar agua solamente para un sector político y no el otro. Y yo creo que la idea de derechos humanos tiene que ser patrimonio de todos, solo así la vamos a proteger de manera adecuada.
Es cierto. Catalina, para ir terminando, cuéntame, ¿qué estás leyendo? Además de tu libro, ¿qué invitarías a los lectores a leer? ¿Alguna película quizás? ¿O algún nuevo disco?
Bueno, ahora estoy leyendo un libro que también es de La Pollera, que se llama El Talón de Hierro. Es un libro bien interesante que habla, es como una distopía, en el fondo, que habla de un fenómeno que habría ocurrido a principios de 1900, como los movimientos socialistas son como derrocados por este talón de hierro que es la oligarquía, así que ha sido bien interesante en el fondo, es una novela, leerla también un poco a la luz de lo que estamos viviendo en nuestro país, lo que se está viviendo en otros países del mundo, así que lo recomiendo mucho, es un libro antiguo de Jack London, pero que acaban de en el fondo relanzar en La Pollera, así que ha sido bien, bien entretenido de leer.
El talón de hierro, de La Pollera.
El talón de hierro, sí, de Jack London.
Muchas gracias, Catalina. Esto ha sido una nueva entrevista en Cita de Libros. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestra página www.elmostrador.cl, en Instagram y también en nuestra plataforma Spotify. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias.